Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 27 de un miércoles 2 de febrero de 2022, ¿quién lo diría? Y estamos otra vez de nuevo en este año en ¿Quién vive? Hoy, para empezar este nuevo año en el que nos estrenamos ahora con el programa, ya sabéis que hemos estado 3 semanas de pausa por nuestro amigo el COVID, que queríamos, que aquí en la radio no pudiera haber algún contagio, pero bueno, pues estamos bien protegidos con nuestro filtro y yo creo que ya la incidencia va disminuyendo, con lo cual esto ya se hace en condiciones de seguridad. Y tenemos a 2 invitadas muy especiales que responden a los nombres de Carmele Iza. Hola, Carmele.
Hola, ¿qué tal?
Y Cristina Sagardía.
Hola.
También tenemos a Begoña González, nuestra directora general. Y antes de que nos contéis qué hacéis aquí, y antes de que Begoña cuente también en qué proyectos estáis metidas, me gustaría haceros una pregunta que hace Gema, ¿vale? Nuestra periodista que habitualmente está con nosotros. Y es... ¿Quién vive?
Adelante, Carmela.
Vale. Yo creo que vive quien se emociona. Para mí, yo relaciono mucho el estar viva con el que las cosas que hago me muevan. Más allá del trabajo, que todavía personal que pueda tener, las relaciones, amistades, de familia, todo lo que haga en la vida se tiene que mover por una emoción, ya sea el miedo o el amor, que para mí están en polos, pero si no sientes nada de eso en tu día a día, no estás viviendo, ¿no? No, para mí eso es el vivir, emocionarse. Sin emociones estás muerto.
Bueno, yo iba a decir algo parecido, pero al final yo creo que es quien siente, ¿no? Quien vive dentro de su cuerpo aquello que hace, aquello que le moviliza, ese es quien vive, desde mi punto de vista.
Bueno, pues es emocionante que además participéis en proyectos educativos, ¿no? Porque parece que conectáis, ¿no?, esa emoción, el sentimiento con lo que hacéis, ¿no? Begoña nos va a contar a todos un poco, pues, qué hacéis en el cole, de dónde venís, ¿no?, y cuáles son vuestras emociones educativas, ¿no?
Hola, buenas tardes. Pues estoy encantada de teneros aquí y la verdad es que hay muchas cosas que conectan al Colegio San Gabriel con Carmela y con Cristina. Hay muchos proyectos que nos vamos dando cuenta que tenemos en marcha y que compartimos, y lo que queremos hacer esta tarde aquí también es que deis a conocer el proyecto más concreto que vamos a iniciar a partir de ahora, darle un poco a conocer. Yo la verdad es que casi más que presentaros yo, prefiero que os contéis vosotras mismas. Sí que quiero decir que la conexión que yo he tenido con ellas es a partir de una fundación que se llama Empieza por Educar. Es una fundación que desde que yo estoy en la dirección, por uno u otro motivo, descubrí en la dirección por una profesora que llegó aquí y que procedía de Empieza por Educar, y me gustaron tanto sus métodos, su forma de entender la educación, que contacté con la fundación y a partir de entonces colaboramos en muchas cosas. Colaboramos, por ejemplo, gracias a esto tenemos a Cristina como profesora de apoyo. Ella está haciendo su máster educativo y tenemos la suerte de contar con ella como un recurso docente más de apoyo en las aulas como profesora de matemáticas durante 2 años que dura su formación. Entonces, esto es un lujo. Llevábamos mucho tiempo queriendo tenerlo porque un recurso de un docente es una maravilla. Ahora nos contarás un poco por aquí. Y ellas nos proponen un proyecto que es lo que os queremos contar. Pero primero quiero preguntaros qué es esto de Empieza por Educar, qué os ha aportado.
Si quieres aquí, Cristina, cuenta tú cómo es el programa, ¿no? Porque yo estoy como un paso después del programa, entonces creo que ella puede contar mejor que lo está viviendo ahora y luego
sí
aporto yo la otra parte.
Genial. Justo, bueno, como bien decías, Begoña, yo estoy o formo parte de Empieza por Educar, estoy en el programa que dura 2 años, como bien has dicho, y al final somos unos 30 compañeros que estamos en diferentes colegios de la Comunidad de Madrid y también de Cataluña, apoyando en colegios, buscando o luchando de la mano de muchos docentes por romper con la inequidad educativa.
Porque, Cristina, tú eres arquitecta, ¿no?
Yo soy, claro, soy arquitecta técnica, ingeniera en la edificación. Yo venía de trabajar en una ONG en Chile, construyendo viviendas para personas que viven como en favelas. Y a mí me surgió que, bueno, que en el fondo no me tengo que ir a Chile para aportar en la sociedad. Y se cruzó por mi camino Empieza por Educar. Estando ahí en Chile, postulé al programa. Y bueno, de los 2.000 que postulamos al programa, unos 20 o 30 somos los seleccionados y, como digo, vamos a diferentes colegios que hay en España para aportar y buscar entregar una educación de calidad a los alumnos, una educación que va más allá de la lección, digamos. Acompañar a los alumnos a que ellos mismos sean los agentes de cambio de sus vidas y de meterse en el mundo en el que actualmente estamos.
Vosotros en el programa sois una serie de personas seleccionadas con unos criterios de selección muy potentes, con unas directrices muy claras, ¿no? Por ejemplo, este compromiso educativo dirigido a los que más lo necesitan, y personas con liderazgo, personas interesadas por la educación en general. Y Empieza por Educar os da una formación específica, creo conocer, durante el mes de julio aproximadamente, y luego entráis en los colegios a hacer pues estas prácticas
de largo recorrido.
Es una especie lo que tanto se habla del MIR educativo, ¿no?
Exactamente.
Que se quiere poner en práctica en algún momento y que no sé qué pensáis al respecto, por cierto, de vuestra formación.
O sea, es súper potente. Como bien dices, es un mes en el que estás por las mañanas dando clase en un campus de verano que lo llamamos como el refuerzo escolar. Y por las tardes nosotros recibimos formación, eso durante un mes entero como intensivo, y luego una vez que en septiembre ya empezamos en los colegios, hacemos en paralelo los que no tenemos el máster de profesorado, y mientras estamos dando clases en los colegios, también recibimos formación constante por parte de la Fundación Empieza por Educar en todas las vertientes, que son infinitas, que contempla la educación. Lo has dicho tú antes, de la compañera que luego posteriormente estaba trabajando aquí como docente, se busca que se eduque no de la manera quizás más tradicional, sino saber enganchar, saber transmitir y hacer muy titular, digamos, al alumno. Él es el propio agente de su aprendizaje. Entonces le damos un papel muy protagónico al alumno para que él sea dueño de su educación.
Porque, Carmela, tú en esto eres veterana, tú ya has pasado por esta fase, ¿verdad?
Sí, eso es. Cristina está ahora mismo, vamos por promociones, la llamamos la primera, segunda, tercera. Cristina está en la undécima promoción, para también contextualizar que la Fundación lleva 11 años, en este caso en Madrid y en Cataluña, también una temporada que estuvieron en País Vasco. Y yo soy de la novena promoción, es decir, yo inicié mi programa en 2019 y lo terminé en julio del año pasado. Y bueno, lo ha explicado muy bien Cristina, realmente al final el foco de Empieza por Educar es un poco reducir la brecha de la educación que hay en segregación, en este caso en Madrid, segregación escolar en los distintos barrios. Y una de las cosas que a mí me parece que aporta esta formación, porque no, va más allá del aula, es decir, nos enseñan un montón de técnicas de gestión de aula, de motivación, de planificación concretas de cómo enseñar, pero también nos dan una visión más allá del aula, en cuestión de sistema educativo y más allá del centro, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, es donde surgió el proyecto, que es algo que quizá yo nunca me hubiese planteado antes, porque entendía la educación como el aula, y el aula es lo único donde puede trascender un docente, ¿no? Y para mí Empieza por Educar te enseña también un poquitín a ampliar la visión, y la educación va mucho más allá de lo que se puede enseñar dentro de una clase, sino que cuando nos aprovechamos del entorno y cuando somos capaces de apropiarnos de él es cuando más se aprende, ¿no? O este es mi punto de vista personal.
Y en tu caso esto desemboca después, ¿no? En otro proyecto, otro programa, ¿no? Que es el que nos propusiste el otro día y que nos pareció tan...
Realmente no. Yo termino el programa en julio de 2021 Y el proyecto que vamos a contar hoy en realidad surge durante el programa, porque este programa, que como ha dicho Cristina, dura 2 años. En el segundo año, una de las cosas que se propone para involucrar a la comunidad es que con algunos de tus compañeros de promoción creéis un proyecto del tipo que sea. Que aquí las opciones son infinitas y cada compañero ha hecho una cosa distinta. Y unas compañeras y yo decidimos que queríamos hacer un proyecto de, digamos, un espacio de apoyo, educación no formal, en el que pudiéramos trabajar, aparte de refuerzo escolar para estudiantes que no pueden permitirse de otra manera, unas ciertas competencias. Y entonces, el año pasado es cuando nos surge esta idea, durante el segundo año de programa, lo diseñamos, lo pudimos llevar a cabo como proyecto piloto con un grupo de estudiantes en un espacio que teníamos en Lavapiés, y a raíz de eso se empezó a hacer más grande, porque nos llegaban solicitudes de estudiantes, nos llegaban mensajes de docentes que les gustaba el proyecto, nos llegaba interés por parte de otras personas. Entonces decidimos llevarlo a hacer una especie de campus de verano, que es lo que hacíamos con la fundación, pero con nuestro proyecto, es decir, con la metodología que estábamos utilizando de trabajar competencias. De ahí lo hicimos en julio, el julio pasado, y este año volvemos a coger la dinámica que cogíamos el año pasado abriendo la escuela. Pero esto, digamos, que es un proyecto que surge, la fundación empieza por educar, pero que no nos dedicamos a ello, sino que es un proyecto voluntario. Yo luego, cuando salí de la fundación, cuando terminé este campus de verano con este proyecto, entré a trabajar en la fundación, pero en otro área completamente distinta. Aquí ya no voy a entrar porque es otro proyecto completamente distinto que tiene que ver con la orientación.
En el que también estamos colaborando.
En el que también estáis vosotros.
Los caminos constantemente se mezclan. Sí.
Efectivamente. Pero esto ya es, digamos, otro aspecto completamente distinto. El proyecto que tiene que ver con aula es algo más personal. Que bueno, el proyecto se llama Escuela de Pensamiento, que no lo hemos dicho hasta ahora, pero por ponerle nombre y que a partir de ahora nos entendamos cuando nos referimos a él, no diciendo proyecto.
Sí, yo creo que eso sería interesante que centremos ahora y que hablemos concretamente de qué vamos a presentar.
Radio San Gabriel. La radio que más mola.
Vale, Escuela de Pensamiento suena muy bien, ¿no? Engloba escuela, que es una palabra preciosa, ¿no? Y pensamiento, que es una de las cosas que también nos preocupa mucho a los docentes, porque creemos que está cayendo un poco en desuso a veces. El pensamiento es lo que significa profundizar, en darle vuelta a las cosas, la capacidad crítica, ¿no? El saber cómo uno aprende. Bueno, ¿qué vais a hacer en Escuela de Pensamiento, en el colegio? ¿Cuál es la propuesta?
La propuesta, voy a intentar resumirlo, ¿no?, porque es bastante amplio, pero la propuesta es generar un espacio interedad, es decir, en la que se reúnan estudiantes de todos los cursos de secundaria, que por una parte trabajemos el refuerzo escolar de forma personalizada, porque vamos a ser varios docentes por cada grupo, en grupos reducidos, de unos 15 estudiantes, 20 como máximo, y por otra parte, en la segunda hora de ese espacio, trabajemos competencias, que estas competencias, como es lo que tú has dicho, ¿no?, buscan fomentar el pensamiento. Una de ellas, de hecho, es el pensamiento crítico, otra de ellas es la competencia socioemocional, la autonomía y el propósito. Esas son las cuatro que planteamos de primeras. Y la idea de este espacio, que al principio, bueno, era un poco como un sueño por nuestra parte, ¿no?, de vamos a diseñar unas sesiones de competencias para hacer con el alumnado, y no sabemos cómo va a salir esto, si realmente lo van a interiorizar, si van a aprender algo de ello, si van a querer abrirse a poder compartir sus opiniones, ¿no?, porque hay ciertas cosas que les suele costar. Lo que buscaban en un inicio era simplemente enseñar competencias que dentro del aula a veces se pierden, o que dentro del aula no tenemos la ocasión de enseñar porque vamos obcecados con el currículum y teniendo que cumplir unas ciertas fechas y unos ciertos mínimos. Entonces, lo que buscamos con ese espacio de competencias es, por un lado, que puedan aprender de ello, pero sobre todo, y esto quizá al inicio no lo buscábamos tanto, es algo que nos hemos dado cuenta después, el espacio que se genera entre las estudiantes, que para ellas y para ellos es un espacio en el que se sienten libres, en el que no se sienten juzgados, en el que sienten que pueden compartir opiniones, sentimientos o incluso dudas que normalmente les cuesta plantear en otros entornos como con la familia o en el aula porque lo sienten como un espacio en el que están en desigualdad, ¿no? Y al final lo que vimos el año pasado es que cuando lo iniciamos en esta escuela de Lavapiés, que fue de febrero a junio, un día a la semana, el grupo de estudiantes acabaron generando su propio grupo de WhatsApp, quedaban por las tardes, es decir, era un grupo de estudiantes de colegios distintos de Carabanchel, porque aunque fueran en Lavapiés, el foco estaba puesto en Carabanchel, que por eso hemos vuelto aquí, y al final generaron un sentimiento de grupo de personas, además, de diferentes edades, que es algo que suele costar en secundaria sobre todo, que no éramos conscientes nosotros del potencial que tenía eso. Y luego ellas mismas nos lo reconocían, ¿no? Que realmente para ellas era un espacio en el que salían de su día a día y se sentían acogidas sin necesidad de tener que estar bajo el mando de una familia, de un centro educativo o teniendo que cumplir nada, sino en el que podían disfrutar con amigas y encima aprender mientras estaban disfrutando. No sé si he contestado a la pregunta, igual me he ido un poco por las ramas. Yo me voy mucho por las ramas.
Has contestado esa y unas cuantas más, ¿no?
Hombre, a mí me gustaría que comentarais cómo habéis vivido vosotros lo que se ha producido en la Escuela de Pensamiento, en la experiencia del año anterior. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Qué es lo que habéis descubierto? ¿Qué es lo que os ha emocionado?
Claro, es que aquí te podría decir muchas cosas y quizá también hablo por mí, ¿no? Y no lo haría por mis compañeras porque cada una imagino que lo hemos vivido de formas distintas. A mí me ha emocionado el darme cuenta de que, a pesar de que yo sabía cuando terminase el programa, quería buscar un trabajo fuera del aula, y así fue, busqué un trabajo fuera del aula y ahora trabajo en proyectos. Cuando iniciamos este año, cuando empecé mi trabajo en proyectos, me di cuenta de que echaba de menos no el aula en sí, sino la escuela de pensamiento, el aula de escuela de pensamiento. Y darme cuenta de que lo que se estaba generando ahí era completamente distinto a un centro educativo normal, ¿no? Y luego, sobre todo, para nosotras, creo que hablo por todas, lo que más nos chocó fue que esto lo lanzamos como un proyecto piloto porque el programa incita a que hagamos un proyecto. O sea, esto no fue, lo tenemos en la cabeza y lo lanzamos. No, nos incitaron a pensar y de ahí salió este proyecto. Normalmente los proyectos cuando terminamos el programa suelen terminar y algunos que son más potentes o algunos que de verdad salían de una intencionalidad continúan, ¿no? Pero nuestra intención no era continuarlo. Lo que pasa es que durante los primeros meses de Escuela de Pensamiento, el recibir tantos estudiantes que querían apuntarse y tantos docentes interesados en querer colaborar, no podíamos acogerlos porque el espacio era el que era y teníamos un espacio muy pequeño en el que entraban 12 estudiantes y nosotras solo. Pero claro, cuando estábamos como a la altura de marzo así, dijimos, igual tenemos que lanzar algo en verano que sea mucho más abierto, ¿no? Y conseguimos lanzar dos escuelas de pensamiento en verano. Una con 50 estudiantes aquí en Carabanchel, con 55 estudiantes, y otra en Cañada Real con 20 estudiantes. Y el equipo de docentes, que éramos 4 en un inicio, se multiplicó por 4. Es decir, de repente vimos cómo estaba creciendo y a la gente le gustaba y los propios estudiantes nos decían, oye, el verano que viene esto va a volver a estar, oye, el curso que viene vamos a tener otra vez el acompañamiento. Entonces, a mí lo que me ha emocionado y lo que no esperaba para nada era que de un proyecto que era probar egoístamente cómo sería dar competencias a estos estudiantes y si realmente funcionaría para motivarlos con el aprendizaje, de repente surgiera que no, que para ellos es un espacio que quieren seguir estando y que más gente se quiere sumar.
Chema, y yo no sé a ti que esto cómo te suena, porque claro, a un docente en educación formal como nosotros, que sabemos cómo a veces nos cuesta conseguir la motivación de los chicos y de las chicas, te cuentan pues que los chicos quieren ir por las tardes o en verano a estudiar. No sé cómo te suena esto.
Bueno, cierto cuestionamiento, ¿no? De lo que hacemos, ¿no? A mí me suena, por ejemplo, porque la gente estará pensando esto, ¿cuánto me va a costar, no? Claro, estamos hablando de que es absolutamente gratuito, de que las personas que trabajáis con estos chicos, 16 docentes que tenéis ahora, no cobran absolutamente nada. Lo hacen por la emoción de hacerlo y porque ven que es una cosa útil, ¿no? Valiosa, que suscita cosas, que hace cambiar a los chicos, o sea, solamente por eso, ¿no? Entonces, en estos tiempos donde todo lo que se hace tiene un precio, sea, ya solamente concebir las cosas de ahí me parece increíble, increíble. Pero luego, además, yo también creo que vivimos en un mundo necesitado de estas cosas. O sea, los chicos necesitan personas adultas que se quieran acercar a ellos, con los que compartir sus cosas y que les ayuden a pensar. Yo creo que, en general, los adolescentes no se niegan a aprender, no se niegan a... Lo que pasa es que los contextos no son sencillos, y en una escuela normalizada donde tienes muchos alumnos en el aula, a veces es complicado elaborar estrategias que puedan servir para que todo el mundo se sienta importante, todo el mundo comparta. Aún así, yo creo que se consigue. También es la apuesta del colegio, ¿eh? Nosotros, o sea, todo lo que dicen no me suena lejano, lo que somos como colegio, como institución. También es nuestra apuesta. En la dificultad que eso entraña, tenemos que habilitar sistemas como el cooperativo o cosas que ayuden a que esas cosas se produzcan, ¿no? O sea, creemos en eso. Vivimos la dificultad de los temarios, del día a día, de todas las incidencias que hay, pero por supuesto que ese sería nuestro ideal, ¿eh? Esa sería nuestra utopía, ¿no? El lugar a donde llegar, ¿no? Entonces, que esas cosas puedan suceder en proyectos concretos, con un determinado número de alumnos en el centro, está muy bien, porque es un espejo, es un oasis, es un horizonte, es un lugar donde, además, yo creo que cuando el proyecto se inicie y se vaya valorando, creo que es una cosa que nos va a nutrir también a nosotros como docentes, poder compartir esa experiencia, ¿no? Y que nos contéis, poder visitar, que nos digan los alumnos. Yo creo que eso va a ser un feedback muy positivo para todo lo que hacemos aquí. Yo creo que empatizamos mucho con ese proyecto. Yo me siento joven cuando dice eso, cuando dice eso digo, oh, pues esas son las cosas que yo sentía, ¿no? Cuando empezaba a trabajar en la docencia y cuando daba clases en sitios, igual, de una forma totalmente altruista y eso, ¿no? Y ahora también lo siento en la dificultad que entra en el día a día, pero creo que es el lugar donde tenemos que estar, sinceramente.
Bueno, pero de todas formas, perdón, pero que ayer justo tuvimos una reunión, todos los que vamos a estar en la Escuela de Pensamiento de aquí de Carabanchel, y todos también llegábamos a la misma conclusión de que gracias al espacio que nos vais a hacer vosotros, el Colegio San Gabriel, va a ser esto posible. O sea, también aprovechar este espacio como para agradeceros el que nos cedáis el espacio gratuitamente para que podamos desarrollar esto, porque sin un espacio físico esto no sería posible. Así que también gracias a vosotros, porque hacéis posible que por fin podamos poner en marcha la Escuela de Pensamiento aquí en Carabanchel, que tú preguntabas antes. A mí personalmente es la primera vez que voy a estar participando en la Escuela de Pensamiento, pero a mí me emociona escuchar a Carmela y a todas las que ya lo hicieron el año pasado, que nos repiten cómo los niños que estuvieron el año pasado o los alumnos que estuvieron el año pasado están suplicando el que se vuelva a hacer. Entonces, al final, que sean ellos mismos los que lo piden, entre pares van a llegarse mucho más que lo que nosotros como incluso docentes podamos transmitirles. Así que a mí eso es personalmente lo que me emociona y, bueno, y agradeceros.
Yo te doy las gracias de que lo hayas dicho tú precisamente, porque yo quería subrayar eso. Quiero decir, vosotros habéis buscado esta Escuela de Pensamiento, me consta que no es la primera puerta a la que habéis llamado, y de la misma forma que vosotros estáis trabajando de forma altruista, que yo también estoy de acuerdo con Chema, creo que es la gran virtud que en esta sociedad tenemos que impulsar. Es preciso para la humanidad. Y creo que el Colegio San Gabriel también está contribuyendo a ese altruismo, porque es gratuito por parte de los docentes, pero es gratuito por parte del colegio, que tampoco se lleva nada de aquí, ni alquiler de espacios, ni nada de nada. Nos llevamos el beneficio de que nuestros alumnos y alumnas se ven beneficiados. Y yo lo siento como una oportunidad también para reconectar con muchas cosas que no se nos pueden despistar. Tenemos que seguir persiguiendo ese sueño de cuando la escuela, el profesor comienza, ¿no? El maestro comienza, de dar al alumno, a la alumna, las herramientas que necesitan en estos tiempos tan inciertos, que muchas veces ni siquiera sabemos dónde están las claves de lo que van a necesitar, ¿no? Pero nos está mirada un poco fresca, mirar las cosas otra vez por primera vez, mirar a los alumnos y alumnas y ver dónde están sus necesidades, ¿no? Es una necesidad académica, evidentemente, pero nosotros vemos también que las necesidades de autorregulación, de contacto, de comunicación, de motivación, es que las necesitan poner en práctica también, y muchas veces en los contextos que ellos tienen no están sabiendo hacerlo, después de todo lo que han tenido que vivir, además, ¿no? Así es que yo quiero de verdad daros las gracias. Y lo que yo creo que deberíamos terminar es resumiendo también un poco cuáles son, qué es lo que vamos a hacer concretamente, a quién va dirigido concretamente. Si queréis, resumimos, nos da tiempo a esto, ¿no?
Vale.
A ver, pregunto para fijar. Escuela de pensamiento, ¿para quién? ¿Cuántos alumnos?
Vale, bueno, aprovecho brevemente para, porque justo antes cuando Cristina ha dicho lo de las gracias, también quería decirlo yo contestando a Chema, porque él decía, es maravilloso que lo hagáis altruistamente, y como bien ha apuntado Begoña, vosotros también estáis aceptando esto de forma altruista, así que yo os lo vuelvo a agradecer, como os dije el otro día, y lo que dice Cristina es que si no, no sería posible que esto sucediera. Dicho esto...
Es un poco egoísta, ¿eh? Porque lo que das, te lo das. Yo estoy convencido que eso siempre es así.
Bueno, pero por nuestra parte también, ¿no? Como docentes, no es altruista que hagamos esto, sino lo que dice Cristina, nos emociona, nos mueve. Al final, todos lo hacemos porque nos reporta algo. Y no siempre, igual vivimos en un mundo demasiado económico y pensamos en lo económico, pero creo que cuando reporta otras cosas es incluso más gratificante, ¿no? Y aterrizando lo que va a ser Escuela de Pensamiento aquí en el Colegio San Gabriel van a ser dos grupos de estudiantes, entre 15 y 20 estudiantes por grupo, porque como he dicho antes manejamos mejor grupos reducidos, y un grupo de estudiantes va a ser de estudiantes del Colegio San Gabriel, que serán seleccionados por vosotros, y al final no hay un tipo de estudiantes al que va dirigido, sino al que más lo necesite, al que más lo pueda aprovechar, al que más se pueda beneficiar de ello, al que más puede aprender, quien sea. En un primer momento nosotros lo ofrecimos a quien quisiera apuntarse, y de ahí vimos que había una criba de estudiantes que realmente lo querían, creían en ello y venían voluntariamente, ¿no? Entonces eso por un lado. El otro grupo será de estudiantes que ya han estado con nosotras desde el curso pasado en la Escuela de Pensamiento, los que llamamos estudiantes de nivel 2, ¿no? Porque estarían como en un nivel 2 de competencias y trabajarán sesiones distintas y ya tienen el grupo creado entre ellos.
Yo, mira, y Begoña, sé que también opinamos igual o parecido. Un docente que entra en un aula no solamente tiene que conocer su disciplina bien, por supuesto, porque es la que tiene que impartir y lo mejor posible, ¿no? Sino que tiene que conocer a la gente que está delante. Es que es fundamental. Sin emoción no hay aprendizaje, y sin conocimiento del interlocutor que tienes delante y la manera de dirigirte, no puedes hacer que aprenda. Es imposible. Los contextos formales son complejos para poder hacer eso. Porque, bueno, hay gente que está muy aferrada a su disciplina, no sale de ahí y casi no mira a lo que tiene delante, ¿no? Y a lo mejor son muy buenos conocedores del tema que sea, ¿no? Pero es fundamental conocer al alumno. Yo creo que es clave. Entonces, lo que yo he descubierto en este tiempo que me he dedicado a esto, que son más de 30 años, yo creo que algo podía aprender, ¿no? Que los contextos informales son mucho más propicios para conocer a las personas que los formales. Yo no digo que no tengan un contexto formal, pero que los contextos informales... Entonces, nosotros siempre hemos tratado de provocar contextos informales. Las salidas, los recreos, las actividades lúdicas, todos son contextos informales donde realmente conoces al alumno. O sea, yo he descubierto un montón de personas que tenían una idea de ellos y luego los ves en otras cosas, ¿no? Dices, madre mía, pero ¿cómo puedo pensar esto de esta persona si no es así? Entonces, lo que le está pasando no es lo que yo creo que le pasa, es otra cosa, ¿no? Entonces, meter lo formal en lo informal está muy bien. O sea, es necesario contextos informales. ¿Qué ocurre? Que en las escuelas los contextos informales son difíciles de gestionar. Porque los espacios se complican, porque las actitudes se complican, porque la gente ya es más dificultoso que salgan con los alumnos por ahí, ¿no? Porque creen que van a poder gestionarlo mal. Entonces hay un defecto de contextos informales, es todo muy formal, ¿no? Y estamos perdiendo el conocimiento del alumnado, realmente no sabemos cómo son, por tanto no podemos hacer bien nuestra gestión. Yo en Twitter veo mucha gente que se queja de por qué los profesores de física o de matemáticas tenemos que saber a quién tenemos delante y no estar tan preocupados por nuestra disciplina como por los alumnos que tenemos. Digo, vamos a ver. Entonces, o sea, si es que es imposible enseñar si no sabes lo que tienes delante. Es que es imposible. Tienes que conocer a cada uno. Entonces tienes que forzar algo informal con cada uno. Con bromas, con acercamiento, bajando las escaleras al patio, yo qué sé. O sea, si no haces eso, es que no le vas a enseñar casi nada, yo creo. Es mi opinión.
Justo, Chema, y de la mano de lo que dices, lo ha dicho antes, pero como que buscamos a gente que esté comprometida, que de verdad le motive la escuela de pensamiento, buscamos que sea algo continuo, que se crea ese espacio de confianza también. Entonces, la idea es que quien quiera sumarse al proyecto lo haga con compromiso para que no sea un goteo de personas constante. Y que en ese espacio de confianza ellos puedan sentirse como su espacio seguro, su espacio, su propio espacio. Y no sé si lo hemos dicho en algún momento, pero la Escuela de Pensamiento va a ser los martes, por la tarde. Así que ahí hay que
martes definir... de 4 a 6, ¿verdad? Sí, sí. La idea es empezar en febrero, ya lanzaremos la convocatoria, con idea de que bueno, la incidencia acumulada habrá disminuido seguramente de una manera acelerada y ya en un contexto mucho más seguro, para aunque estemos con mascarilla, por supuesto, con todas las medidas que hay que tener, con geles y con todo, ¿no? Pero bueno, seguramente el hecho de que la incidencia sea menor, pues sea haga todo más sencillo, ¿no? Y otra cosa importante, también a lo mejor a resaltar, que vais a mezclar alumnos, que van a estar en un mismo aula, ¿no? Alumnos desde primero hasta cuarto de la ESO.
Eso es.
Eso, ¿habéis visto la ventaja de eso?
Esto en un inicio lo hicimos así porque creíamos que podía ser enriquecedor y es cierto que lo ha sido. No solo en la parte de competencias, que hay evidentemente hay un aprendizaje de los pequeños a los mayores, sobre todo a nivel de madurez, pero en la parte de refuerzo, ayer justo lo hablábamos en la reunión, hay días que pasaba que igual los docentes no damos abasto para estar con todas las necesidades específicas de cada uno. Igual cogía un estudiante de cuarto y decía, oye, yo controlo sistemas de ecuaciones, no te preocupes, te lo explico yo, en lugar de un docente. Y también el ver cómo se enseñaban entre ellos, y para mí es un doble aprendizaje, ¿no? Porque el que es más pequeño aprende conocimientos, pero el que es mayor aprende a autonomía, aprende a gestionarse, aprende a comunicarse. Entonces era un espacio muy bonito el hecho de que estuviesen mezclados por edad, por todo lo que se enseñaban. Ya a nivel vital podríamos entrar en muchísimas cosas, pero también en el refuerzo se enseñaban.
Entonces, definitivamente, dos grupos de estudiantes en Escuela de Pensamiento, los martes de 4 a 6, el profesorado se encargará de escoger a aquellos alumnos y alumnas que consideren que lo necesitan más y se pueden integrar mejor, y duraría todo el curso escolar.
Eso es, duraría desde que abriésemos hasta que termine el curso escolar. Lo que nos sorprendió mucho el año pasado es que incluso cuando tocaba algún puente, los estudiantes nos escribían y nos decían, oye, aunque sea puente, seguimos teniendo clase, ¿no?, el martes. Querían, incluso cuando había puente en Semana Santa, que ya les dijimos, oye, necesitamos un descanso también los docentes en algún momento, ¿no? Pero sí, la idea es continuar todo el curso escolar.
Muy bien.
Vale, y con eso también os decimos que os abrimos este espacio de la radio, quizá para ir también valorando, ¿no?, cada dos meses, que nos vayáis contando la experiencia, cómo evoluciona, cómo sienten los chicos, cómo lo valoran, cómo... algo también que sea difundido para que el resto de la comunidad educativa sea consciente del trabajo que está haciendo en su cole y de alguna manera lo tenga como referencia. Entonces también os animo a que vengáis dentro de mes y medio, dos meses y volvamos a valorar cómo va todo.
Pues agradezco mucho la propuesta, Chema, y estaba pensando que estaría bien que en esos encuentros estuviese algún estudiante también, ¿no?
Claro,
no solo
claro.
Nosotras, porque al final yo siempre siento que hablo por ellos y, sí, por y en realidad cuando ellos hablan es mucho más emotivo, porque es desde su vivencia.
Pues y luego otro compromiso que les arrancábamos el otro día es que nos van a dejar ir a mirar.
Para por supuesto, ver por supuesto.
Puertas abiertas.
Puertas abiertas para quien quiera estar, aportar, aprender y
muy bien.
Todo.
Pues bueno, está Begoña nerviosa ya porque tenemos una reunión de profesores a las 4 y por eso pues tenemos que terminar este programa. Pues nada, Carmela, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Cristina, muchas gracias por venir y contarnos este proyecto interesante, por elegirnos para realizarlo aquí. Y bueno, pues...
mucha ilusión.
Mucha ilusión, verdad. Mucha emoción y muchas ganas.
Por nuestra parte es lo mismo.
Sí, agradecimiento mutuo y hasta la próxima.
Gracias. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I
happy solstice. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy cosmic time. Here's a star.